Ok,
Okay,
ya
así.
estamos en vivo entonces, ahora sí.
Hemos hecho una grabación con Marco de 1 hora y media, creo, y de la puta madre, sí, compartiendo temas fines, dietas, y después, puta, no grabamos.
Y no se grabó. Pero bueno, ahora ya estamos grabando, estamos en vivo con José Balta y quería decirles que este es mi nuevo canal de YouTube, Marco Lano. Vamos a comenzar a hablar de bastantes temas que estábamos hablando con José. Creo que hay mucha gente interesada en temas fitness, temas de MMA, que no se hablan mucho. Entonces, por eso quería invitarlo hoy día a José y que me dé un poco su opinión de todo su conocimiento.
Lo que vamos a hacer acá en este canal es compartir experiencias para que si tú, humano promedio que nos estás escuchando, estás iniciando en pesas o en artes marciales, no cometas los errores clásicos y así puedas progresar mucho más rápido.
Exactamente, como yo personalmente tengo mucha gente, ¿no?, que me pregunta el tema, en el tema de las peleas, ¿no? O sea, cómo comenzarse en el deporte y como te digo, ¿no? Es bueno ayudar a la gente y darle tips y pautas de errores que cometimos nosotros, por ejemplo, y para que ellos no los cometan, ¿no? Porque, ponte tú, ¿qué opinas personalmente tú, José, en nutrición y estilo de vida en deportistas y peleadores de MMA?
Tal vez lo primero sea tratar de buscar un buen mentor, alguien que te pueda enseñar y en quien puedas confiar. Esto va no solamente para la gente de artes marciales, sino también para la gente que va al gym. Cuando tú
Exacto.
vas a un gym o cuando vas a un gimnasio de artes marciales, hay trainers que te ven como una billetera, como una wallet. Entonces, ellos quieren sacarte la plata, quieren pararte cabeza y sacar hasta el último centavo y no quieren que tú seas mejor que ellos. Así que nunca te van a enseñar absolutamente todo. Así que cuando tú encuentras un trainer que es abierto y te dice las cosas como son, no se guarda nada, tal vez ese es el trainer con el cual tienes que quedarte y la única manera de descubrirlo es comparando y también conversando con gente. Por eso es la idea de este podcast también. Ustedes puedan conocer a diferentes peleadores y saber, ah, ok, este tiene sentido lo que dice, este no. Oye, mi trainer decía algo que acá están diciendo que es diferente y al tener diferentes fuentes de información tú puedes entender mejor el tema.
Sí, eso totalmente. Yo creo que es encontrar la persona correcta que te ayude y te pueda dar las herramientas necesarias, ¿no? Como, digamos, a muchos entrenadores que no saben nada, ¿no? En el tema fitness o MMA, y yo creo que es difícil llegar a una escuela, a un gimnasio, donde alguien, o con un buen mentor, como lo dices tú, ¿no? Pero ponte, hablábamos algo ayer y tú me decías que de los peleadores y la alimentación. En tu experiencia personal, ¿qué opinas tú de cómo debería ser el estilo de vida y la alimentación de un peleador, ¿no?
Claro, lo primero es como uno empieza joven, entonces tienes varias cosas, empiezas a los 15 años o 18 años, tienes el tema de que tienes mucha energía, quieres practicar un deporte, luego quieres tener tu flaca porque quieres tener con quién coger y al mismo tiempo quieres ganar plata porque eres misio, porque eres chibolo, o sea, es parte de ser chibolo, no tener plata. Tienes todo ese estrés que si tú quieres solucionarlo todo a la vez no vas a poder. Es mejor ir por partes. El tema de la flaca, si solo quieres coger, no necesitas amarrarte. Puedes buscar una compañera sexual y te ahorras los temas tóxicos. El tema de la plata, es bueno buscarte una especie de part-time o algún trabajito, algo que te dé una fuente de ingreso constante y que no te chanque tanto, porque tú no quieres amanecerte y al día siguiente irte amanecido a entrenar. Y después ser realistas con la dieta. Si uno no tiene plata, no vas a querer tener una dieta perfecta con 1 kilo de proteína diario. Empiezas con poquito y después poco a poco vas mejorando y usar el tiempo libre que tenemos para mejorar nuestra realidad, no para escapar de ella. Como la mayoría de gente abre su tiempo libre, ah, videojuegos, me drogo, cualquier vaina. No, no. El tiempo libre es cómo mejoro mi estilo de vida, así puedo ser un mejor peleador, un mejor deportista, lo que quieran ser.
Exactamente, yo creo que eso es totalmente acertado ahí porque mucha gente, como te digo, bueno, hablando del canal especialmente de ahorita de MMA y fitness y todo, mucha gente no sabe, ¿no? Hay mucha gente en Perú como José, tú me contabas que tú has entrenado lucha años, has entrenado con jiu-jitsu con Tony y como te digo, ¿no? Tienes esa experiencia que mucha gente no sabe y hay mucha gente, creo que en Perú, si no estás metido en el medio de los peleadores o los cabezas de escuelas, como que quieren monopolizar todo, ¿no? Ah, este pato no sabe, ellos no saben. Y ellos son los únicos que saben, ¿no? Y no tienen idea de que acá José, por eso lo invito y me gusta hablar con él, porque es uno, yo creo, en el tema de fitness o como quieras decirlo, de las pocas personas que aplica lo que él predica, ¿no? Y eso es
Claro.
algo importante, porque creo que hay mucha gente que le gusta hablar, 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 y a las finales ellos no saben nada, ¿no? Como
En su puta vida los has visto en el gimnasio haciendo una sentadilla, en su vida los has visto practicando un arte marcial. Algo que que recuerdo claramente era trainers que me decían: José, tómate tu Gatorade. Y oye, pero el Gatorade es puro azúcar, tú lo volteas, tiene 30 gramos de azúcar el Gatorade. Entonces, ¿cómo le vas a decir eso? Después vas al gimnasio y te dice: oye, necesitas un ganador de peso, está muy flaco. El ganador de peso lleno de maltodextrina, que es un tipo de azúcar también, te quieren engordar. Cómprate tu whey protein, la volteas, está llena de proteína de soya, dice soy protein en la parte de atrás. Cada vez que quieran un suplemento para la gente que quiere entrenar, no se fijen en la parte de adelante. De adelante es la publicidad. Volteen el rotulado y chequeen en la parte de atrás. Y mejor aún, si pueden, solo compren los insumos por separado. Como le decía Marco hace un rato, si quieres un suplemento, colágeno les recomiendo. Te compras colágeno puro. No compres colágeno mezclado, porque una vez que se mezclan los insumos, ya tú no sabes qué hay ahí. En el papel le puedes poner cualquier cosa, pero si está por separado, al menos tú tienes el sabor del colágeno que lo puedes reconocer. Ah, ok, sí es colágeno, tiene sentido, pero cuando ya le metieron saborcito y color, ya está jodido.
Eso es verdad, y eso es algo importante que yo he comenzado a tomar ahora último, hablando del colágeno, es interesante. Y no sabía todo lo que has dicho tú, pero simplemente leí un par de artículos de que la proteína de colágeno, ¿no? Los collagen
Sí,
peptides y esa
collagen.
vaina. He estado tomando y me ayuda bastante, pero sí, como te digo, yo les recomendaría a la gente asesorarse de gente que en verdad sabe, ¿no? Y para mí, como hablábamos antes, es que, ok, mucha gente critica el físico, yo lo entiendo, en deportes específicos, ¿no? Como fútbol, natación, las peleas, el físico no lo es todo, pero en el tema fitness, diría yo personalmente. El físico sí importa, porque tú como entrenador, como gente que quiere ayudar a otra gente a que se vean bien, y tú no te ves bien, o sea,
No, no
¿qué está
cuadra,
pasando?
no, no cuadra. Y no decimos que tiene que ser un trainer que sea gigante, pero
No.
tú quieres un trainer que no sea gordo simplemente, o sea, un trainer que por lo menos se vea fit. Y parte de
Ajá.
eso, parte de la labor de un trainer, no solamente un trainer de fitness, sino un trainer de artes marciales,
Ajá.
es entender qué es lo que busca el cliente. Tú estabas diciendo hace un rato, tus clientes a veces quieren aprender MMA para poder defenderse en la calle. Entonces, ok, vamos a tratar de adaptar un poco esto a lo que buscas. Lo mismo para un
Claro.
trainer de gimnasio. Los quiere convertir en un bodybuilder y los patas son oficinistas. Entonces, no necesitas meterle drogas como pollo, como pavo de año nuevo, cuando solamente quiere verse bien para su foto de playa. Así que en trainer tiene que llevar al cliente al camino donde el cliente quiere llegar.
Exactamente, ¿no? El trainer tiene que adecuarse a los objetivos del cliente, ¿no? Que eso es algo importante, creo yo, porque para mí, personalmente, acá en mi gimnasio, que entra todos los días entra gente por la puerta, el 90% de la gente quiere verse solo más fit, quiere verse bien, ellos no quieren ser fisiculturistas o peleadores de MMA. Y como hablábamos, es buscar un sitio donde te puedan dar lo que tú buscas. Porque no todo el mundo quiere ser un peleador de MMA, no todo el mundo quiere estar golpeado en la cara, no todo el mundo le gusta el box, no todo el mundo le gusta la lucha. Pero uno tiene que acomodarse al cliente y uno como cliente tiene que aprender a buscar qué es lo que uno quiere primero y después ir al lugar correcto, ¿no? Y tener suerte también a veces es importante porque hay tanto estafador ahí.
Sí, en el caso de bodybuilding o de fitness, lo que pasa es que te dicen el viejo cuento es: vas, oye, tienes buen físico, podrías competir, déjame venderte todas las drogas. Entonces, le hacen creer que el pata puede competir solo para venderle las drogas. En el caso de artes marciales lo he visto de otra manera, lo he visto más como que, oye, yo te represento, yo negocio los contratos por ti, entonces, se vuelven tus managers y por ahí te empiezan a sacar plata. Entonces, siempre chequear si la otra persona realmente está interesada en ti y chequear cómo la otra persona hace su plata. ¿La otra persona realmente trabaja o toda su vida ha vivido chupando plata de otras personas? Entonces, cuando tú estudias a la otra persona, ¿qué es lo que la otra persona ha hecho en su vida? Ay, ok, creo que puedo confiar en él.
Exactamente, yo creo que eso es importante. Una y dos, ahí en los comentarios del video que hicimos en tu canal de YouTube, alguien estaba preguntando, ¿no? Hubieran hablado de cómo los peleadores peruanos pueden llegar a UFC, que ya lo hemos conversado ese tema, ¿no?
Sí.
Yo les recomendaría a los jóvenes peleadores peruanos que están buscando llegar, primero, ¿por qué ha comenzado en el MMA, ¿no? O sea, si ha comenzado, la mayoría de gente, pienso yo, que ha comenzado en el MMA es porque les gusta el deporte, tienen pasión por el deporte. Si lo estás haciendo por plata, hay maneras más fáciles de hacer plata, diría yo. Pero es enfocarte en que tengas esa pasión, porque lo que te va a hacer un buen peleador, en verdad, es la pasión. Si no tienes esa pasión y no te gusta el deporte, no lo amas de verdad, eso no te va, no vas a aguantar una carrera de pelea, no lo vas
Claro.
a aguantar. Yo diría, ir mejorando poco a poco y si ganas peleas, estás ni siquiera invicto, si ganas peleas, eres vistoso, la gente le gusta y comienzas a pelear y progresar en tu carrera, vas a llegar lejos. Independientemente si es UFC, Bellator, ONE, dijeron que no hemos hablado de las organizaciones japonesas como Rising y todo. También esas organizaciones están ahí. Lo que sí yo te recomendaría es que te vayas a vivir a Tailandia o algo, si vas a pelear allá, porque viajar, meterte un viaje de veintitantas horas y pelear, yo personalmente no lo haría.
Claro, eso lo hizo Shevchenko, puede ser la peleadora.
Sí, Valentina peleaba bastante en Asia. Yo tengo un buen amigo, Andrew, el hawaiano en Perú, que peleaba. Él peleaba bastantes veces, ha peleado en Asia también. ¿Quién más? Había otro peruano. Bueno, los Massetti, ¿no? Que siempre que han estado ahí conectados. Pero como te contaba, yo tengo un amigo acá que vive acá en Phoenix y peleó hace como un mes, creo que peleó en Guam, que es una.
Una isla.
En Singapur, no sé en dónde. Y le pagamos $70.000 por una pelea. O sea que yo diría,
Claro.
¿no? Ahora están saliendo más cosas del UFC. El UFC como organización es chévere, pero como te digo, tú como peleador de MMA también tienes que ver qué buscas, ¿no? Si lo que estás buscando es más plata. O sea, no sé, es un tema bastante amplio,
Y
diría yo.
tienen que ver cómo monetizar lo que les gusta, porque casi siempre la gente quiere monetizarlo de manera muy directa. O sea, por ejemplo, en el tema fitness. Oh, tengo buen cuerpo. Oh, me voy a prostituir entonces si tengo buen cuerpo. O sea, esa es la manera más directa de hacerla. La otra es, oh, tengo buen cuerpo, voy a ser stripper. O sea, y lo mismo sucede con las peleas. Oh, me gustan las peleas, voy a la UFC. No es la única manera de monetizarlo. Tú puedes ser entrenador, puedes generar productos digitales, puedes generar sistemas, puedes hacer tantas. Es más, puede ser que nunca compitas, pero solamente ir a entrenar a un sitio vas a generar contactos, que luego con esos contactos puedes hacer emprendimiento. Así que hay mil maneras, pero a veces la manera más directa no es la única. Hay que ver todas las tangentes.
Sí, eso totalmente. Sí, yo creo que sí tienes que ver, como te digo, importante, yo creo que es ver maneras de cómo puedes monetizar, ¿no? Porque mucha gente, o sea, y sobre todo las peleas, como hablábamos, es un deporte difícil y que no tienes, o sea, toda la vida para hacerlo, ¿no? Pero ponte, mucha gente hablaba que eso es un tema interesante por una de las razones por las que te quería invitar. ¿Cuál es tu opinión, ponte? ¿Y cuál dirías tú que es el mayor error que comete la mayoría de gente? Que esta es una pregunta recurrente, que yo estoy seguro que mucha gente la va a querer escuchar. ¿Cuál es el error que tú crees que la mayoría de gente que quiere estar fit y más marcaditos, por así decirlo, cometen y que lo ves en tu día a día, ¿no?
Creo que querer cortar peso muy rápido. Si tú no vas a pelear y no tienes una necesidad de llegar a cierto peso, ¿para qué apurarse tanto? Y después cometer, ¿cuándo, a menos acá en Sudamérica, cuándo quieren definir? ¿Quieren definir después de Navidad y Año Nuevo, cuando han tenido su super comida? Acá está mal, Navidad tendría que ser a mitad de año acá en Sudamérica. No, no tiene sentido Navidad final. Pero si uno quiere definir es algo que se hace poco a poco, así no pierdes músculo. Lo mismo para las mujeres, también si hay mujeres escuchando esto. Dice, ah, quiero bajar de peso. Se hacen una dieta muy violenta, lo único que pierden son las tetas y el culo y la barriga sigue igual. Entonces, ahí viene el punto. Se hace despacito, siempre poco a poco y nunca te quitas la comida. Vas reemplazando algo malo por algo bueno, algo malo por algo bueno y así vas haciendo recomposición. Tu cuerpo se ve fitness, tonificado, pero ya sin las lonjas del amor, sin las love handles.
Exacto, yo creo que eso es importante, ¿no? Y mucha gente, yo creo que, ponte, te ven a ti y el tío, el pelado de los memes, ¿no? Esa es la
El
clásica.
tío cáncer, el tío
El tío
cáncer.
cáncer, el pelado de los
Sí.
memes, mil apodos que te ponen,
Sí,
pero mucha
sí.
gente no sabe todo el conocimiento que tienes tú. Yo te conozco a ti de años, de chibolo, y siempre me has asesorado con suplementos, con entrenamiento y todo. Y me parece que mucha gente creo que no se desenfoca, ah, es el tío de los memes y a la huevada, el esto, el otro, pero en verdad tú tienes un montón de conocimiento y sabes, y como hablábamos, algo importante. Yo siempre que te he visto a ti, año entero, ¿no? Que siempre te ves bien, tienes un buen físico y eso es algo que yo creo que en la industria fitness es algo importante, ¿no?
Sí, y aparte es donde aprendes. Muchos han ido a un instituto y han querido aprender nutrición en cuatro paredes, así, ¿no? Lo que le decía su profesor. Yo lo que he aprendido es quiénes han sido mis profes. Ha sido Tony De Souza, que ha sido peleador de UFC.
Ah.
Balarín, Rodrigo Jorquera. He tenido profesores top que me han enseñado temas de nutrición, temas de entrenamiento. He visto a deportistas, no me han enseñado, yo he visto cómo lo hacían y he visto qué cosas funcionan y qué cosas no. Y eso lo corroboras con la data que encuentras en Internet, que no siempre la data de Internet es correcta, puede ser falsa. Pero si la data de Internet, las teorías que te ponen, hacen match con lo que tú has visto de experiencia,
Eso.
puedes replicarlo de alguna manera y entender que no todo va a funcionar para todos, pero hay ciertas cosas que funcionan para un 90 o 95% de la gente. Entonces, ok, empiezo por eso y si eso funciona, lo mantengo y si no, ya paso al siguiente, cambio la estrategia o se va adaptando siempre.
Exacto, y eso yo creo que sí es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que, como digo, que no entienden eso. Y perdón, sino que estoy acá con las preguntas. Había otro pata que preguntaba y se burlaban del taekwondo y el karate.
Ah, muy
Como...
buenas, muy buenas. Eso justo estábamos conversando de que no, o sea, no puedes comparar un deporte con otro, pues es como decir, o sea, entonces que el ajedrez no sirve porque no puedes utilizarlo en una pelea real, o sea, dice, claro, el vale todo es más cercano en una pelea real. Para mí los deportes más cercanos a una pelea real sería entre el vale todo, incluso el fútbol americano y el rugby, porque eso te enseña a chancar fuerte. Entonces, yo creo
Sí.
que esos deportes están cercanos a una pelea real. El Muay Thai también, yo creo que es bueno. Jiu-Jitsu, el problema de Jiu-Jitsu es que, a no ser que como habíamos conversado, ¿no? Que le hagas una especie de doble Nelson donde él no puede utilizar sus brazos, pero chequeando de que no hay nadie que se va a acercar de los amigos a meterte un catching.
Eso, exactamente. Y es como hablábamos, yo creo que es algo de... Que son deportes, ¿no? Como hablábamos, no son situaciones reales. Yo acá en mi gimnasio todos los días entreno gente, hago clases de defensa personal enfocadas para situaciones en la calle. El pelear MMA es totalmente distinto. El hacer boxeo, el hacer lucha, ¿no? Entonces hay que definir eso cuando mucha gente quiere aprender artes marciales y quiere iniciarse en eso. Dicen, ok, ¿qué es lo que estás buscando, compadre? Porque si lo que estás buscando es defenderte en la calle, eso es otra historia. Si lo que estás buscando es ser un peleador profesional, eso es otra historia. Si lo que tú estás buscando es simplemente hacerlo como un deporte, es otra historia. Y para esos tres casos o más casos que pueden haber, hay lugares diferentes, ¿no? Como hablábamos, no te vas a ir
Claro.
un a un gimnasio de peleadores si lo que tú quieres es hacer jiu-jitsu nomás.
Y puede ser una
O.
especie de híbrido, que es lo que tú haces con tus clientes. Digamos que al cliente le gusta la lucha libre, pero quiere también defenderse en la calle. Entonces tú le dices, ok, en vez de entrar de frente a cintura, primero lo cabeceas y de paso lo vas tirando al piso. Entonces, o puedes, como te dije, como decía mi trainer Pocky, le pisas el pie, lo empujas y le pateas los huevos y te vas corriendo. Entonces, puedes hacer un híbrido donde practicas tu deporte y por si acaso tienes algunas estrategias en caso la cosa se ponga picante en la calle.
Exacto, y eso es como a mí me gusta enfocarlo acá cuando hago clases de defensa personal, sobre todo para mujeres o gente que no son peleadores, ¿no? Enfocar, yo siempre digo, yo no hago jiu-jitsu, yo no hago lucha, yo no hago boxeo, yo hago MMA, artes marciales mixtas,
Claro.
vale todo, como quieras llamarlo. Entonces, yo enseño MMA, yo no enseño jiu-jitsu, porque cuando... Pero el MMA abarca todo y no tienes que ser el mejor en todo, pero agarras las cosas que sirven, ¿no? Como hablábamos. Si te vas a defender en la calle, ok, está bien, el piso, mira, para comenzar, en una pelea en la calle nunca vas a querer estar en el piso contra la vereda,
Jamás.
nunca, no quieres estar en el piso.
No.
Pero si en algún momento pasa, tienes que enseñarles cosas que les van a servir. Y yo creo que, como tú dices, lo que sirve es neutralizar y irte a tu casa sano y salvo, que es lo más
Sí.
importante, porque nadie quiere pelearse, o sea, la mayoría, el común de la gente no quiere pelearse, nadie quiere llegar todo chancado a su casa. Es enseñarle a la gente en qué situaciones puedes estar, en qué situaciones no, dónde estar, dónde no estar parado y neutralizar y estar a salvo, ¿no?
Y eso es algo en lo que las artes marciales te ayudan bastante. La mayoría de los que hemos empezado artes marciales lo hemos hecho porque éramos muy agresivos en el colegio. Éramos como que o los bullies o los bulleados. Algunos eran porque eran los bulleados. Creo que en nuestro caso éramos los bullies que nos pusieron, ¿sabes? Para que no jodan, ¿no? Y una vez que entras, tú te sientes de nuevo el todopoderoso y la primera clase te sacan la mierda. Te dan como nunca en tu puta vida y te vuelves humilde. Pues, oye, ok, me están pegando. O sea, hay gente que tiene más nivel. Y eso hace de que tú entiendas de que la pelea es, más que todo, puede ser un deporte. No necesitas pelear por violencia. Puedes pelear por un deporte y mejorar tu técnica para lograrlo.
Exactamente, ¿no? O sea, mucha gente sí, creo que, o sea, El que le gusta pelear, si le gustan las peleas y hacer MMA, algunos chicotes cruzados tiene que tener en la cabeza, porque todos los que nos gusta esto no somos normales, diría yo. Pero es algo bien chévere porque las peleas es algo que lo que aprendes en pelear, como tú dices, aprendes humildad y aprendes realidad. Que a mí algo que lo que siempre me ha gustado de las peleas es el factor realidad. Que todo es bonito, como hablábamos, hasta que el momento de la verdad llega, ¿no?
Hasta
Entonces,
que reciben el primer catch, a todo hasta que llega el primer catch en la cara, ahí cambiaron los planes.
ahí, exacto, cambió todo. Pero ponte, yendo a las preguntas que te quería hacer, porque, como te decía, ¿no? Te quería tener acá porque tengo mucha gente que me pregunta temas de nutrición, temas de fitness, o sea, y cuéntanos un poco más de tu background, de qué cosas has hecho tú, porque como decías, tú has hecho lucha, has
Sí.
entrenado con Tony, ¿no?
Sí, bueno, yo desde la época del colegio entrenaba con Tony. Hubo un tiempo, es más, en las épocas de vacaciones, recuerdo que entrenaba con Tony al mediodía. A las 6 de la tarde me iba a la Videna a hacer lucha de 6 a 7:30. Y a las 8 de la noche me iba hasta 8:30 a Miraflores a hacer jiu-jitsu con Ale Ferreira. Entonces, tres entrenamientos en un día. Y cuando uno es joven, te da la locura. Quieres ir a todos los gimnasios al mismo tiempo, quieres aprender todo. Pero algo que me enseñó Tony, por ejemplo, fue, me dijo, José, no entrenes todos los días porque vas a caer en sobreentreno. Y uno como es chivolo lo entiende. Ah, la mierda, sobreentreno es para maricones, ¿no? Pero sí existe el sobreentreno, ¿no? Me decía, el miércoles y el domingo tómate libre, sábado entrenas la mitad del día. Y me decía Tony que vea bastantes videos de peleas, porque me dijo, hay momentos que tu cuerpo se está recuperando, pero puedes seguir consumiendo contenido, puedes seguir mirando peleas. Así también vas mejorando tu nivel y tu cuerpo va descansando, porque no, tampoco no, uno no es ilimitado, no, llega un punto en que tienes que recuperar.
Exactamente, yo pienso que eso sí, y como te digo, yo creo que todos hemos cometido ese error y yo sobre todo cuando comencé a entrenar, ¿no? Te da la locura y eres chivolo y testosterona, como tú dices, está mil y todo. Yo entrenaba, salía a correr, 5 de la mañana corría y corríamos 12, 15 kilómetros después, al mediodía, volvíamos a entrenar en la noche y todo, pero yo siempre, como te digo, yo siempre he hecho MMA y yo creo que mucha gente siempre, como hablábamos, no va a criticar. No solo el físico, ¿no? Siempre todo el mundo quiere criticar, todo el mundo quiere opinar. Y como hablamos, eso es parte del canal de YouTube y parte de todo esto, ¿no? Que la gente hable, opine. Pero yo creo que sí, es administrarse un poco, porque todos creo que hemos caído, los que practicamos artes marciales, en el sobreentreno, ¿no?
Claro. Es que uno quiere las cosas rápido y eso que te dicen que no hay atajos, no, sí, sí hay atajos y precisamente los atajos son estos, es escuchar a la gente que ya estuvo y no cometer los errores. O sea, por ahí viene el tema de los atajos, no es hacer más de manera innecesaria
Exactamente.
y después escuchar a la gente que sabe lo que habíamos hablado previamente, que era críticas constructivas de personas que nunca han construido nada, eso no sirve. Tiene que ser críticas constructivas de personas que han hecho algo, que han construido algo, y sobre todo cuando alguien te da un consejo o una crítica, lo suele hacer en privado y sin el afán de venderte algo. Cuando alguien te está diciendo, oye, debería hacer esto para que me compres esta vaina, ahí aten tus dudas.
Exactamente, siempre que si te quieren vender algo, de repente no tienen tu mejor interés, ¿no? O sea,
Claro, y por lo general la persona que tiene un buen producto dice, acá está el producto, es clara desde el inicio y te lo muestra. No necesita meterte todo un florazo para después decir, compra mi mierda, ¿verdad?
exacto. Y yo personalmente, una de las cosas que a mí me gusta ver, o sea, y de qué personas yo pediría ayuda, ¿no? Ponte primero, como hablábamos, ¿no? Si voy a ir a un gimnasio de peleas. ¿Quién es el entrenador? O sea, ¿qué has, como tú dices, qué metas has o cumplido en tu vida? ¿Qué has hecho tú como peleador y por qué tú enseñas? Y primero, si es buen profesor o no. Segundo, si es en el fitness y vas a querer contratar a un entrenador o alguien que te asesore en fitness o lo que sea. Mírales el cuerpo primero, porque si su cuerpo tiene,
La
porque si
riga,
ellos no lo aplican.
sí, no, lo que pasa es que yo me lesioné hace 5 años, esta que se la he escuchado, ¿y por qué te lesionaste? ¿Por qué te lesionaste? Porque entrenaste el culo, y tú quieres corregirme la técnica, todavía me dices que yo estoy haciendo mal la técnica.
Exacto, y escúchame, en las peleas es lo mismo. Tú tienes, mira, no voy a hablar de Perú para no generar enemistades con
Eso
nadie.
va a ser en el segundo episodio, vamos a hablar
Está bien.
de estamos entrando en confianza recién.
Como es primer, como eres como es la primera, el primer episodio
Sí,
que hacemos,
suave,
no
suave.
macheteen mucho.
Claro.
Pero ponte acá en Estados Unidos, eso me pasó a mí, ¿no? Yo tengo suerte de que tuve un buen entrenador, caí en un buen gimnasio y creo que Tuve suerte en cómo llegué a las artes marciales, que me parece que es algo que siempre voy a estar agradecido a mi entrenador Luis Arana, Kamikaze, que siempre entrené ahí. Después he tenido buenos entrenadores como Luis Carrillo, que él era mi entrenador de Muay Thai, con su papá Lucho Carrillo hacíamos preparación física. Buenos amigos, Diego Dongo, con los que hemos entrenado. Pero lo importante que decía, que a lo que iba es ok, tienes un entrenador, ¿qué ha hecho él? Porque acá en Estados Unidos hay cada panzón que nunca en su vida ha hecho nada de peleas, y ellos te quieren entrenar y quieren estar en tu esquina y quieren asesorarte en todo. Cuando las peleas es un deporte, ya es un deporte difícil, y como te digo, está rodeado de toda esta gente, que el fitness me imagino que es lo mismo, que no saben nada, que nunca han hecho nada relacionado a peleas en su vida. O por último, el hecho de que tú seas profesor de jiu-jitsu o de lucha, acá que hay mucho luchador, o que hayas sido boxeador, eso no te hace profesor de MMA. Las MMA es un deporte distinto. Y cuando te subes a una jaula y peleas MMA, te vas a dar cuenta que hay cosas que no sirven y hay cosas que sí
Claro.
sirven, factor realidad.
Claro, hay cosas que se pueden usar en una pelea y otras cosas que no. Y todo eso se aprende con experiencia. Y también puedes preguntarte, ya, ¿qué alumnos ha tenido este profesor? ¿Qué alumnos para conversar? Puedes hablar con sus alumnos y tener una idea qué opinan del profe. Así que, pero esa es la ventaja de este podcast. Puedes invitar a diferentes trainers, empiezan a conversar y cuando hablen de, oh, en ese gimnasio me hacían hacer, no sé, pues sentadillas con la rodilla tocando el piso. Oh, eso me fue mal. Ok, entonces ya saben, si su trainer lo está haciendo, quiere decir que tal vez no es el mejor.
Exacto, y ¿sabes qué otra cosa es importante que me gusta y por eso quiero hacer este podcast de artes marciales latinas? Porque no solo el Perú, ¿no? Artes marciales latinas, hablar de los peleadores y gente que sabe y hablar de sus experiencias, porque todo el mundo tuvo una experiencia distinta, como tú, como la experiencia que tú tuviste con el jiu-jitsu, con la lucha, la experiencia que tuve yo, comenzando primero a los 11 años en box, después llegar al gimnasio de MMA, después ir creciendo, ¿no? Escuchar cada una de las experiencias, sus errores, para que, como tú dices, la gente y las generaciones nuevas aprendan más o menos, ¿no? Un poco de los errores de los más antiguos, por así decirlo, pero hay mucha gente, creo yo personalmente, en el MMA, que juzgan mucho la edad. No sé, ¿no crees que tú hay gente que te juzga, viejos, gente que te juzga a ti, pero no, tú eres joven, que no sabes,
A mí me
¿no?
han juzgado, y eso es lo que habíamos hablado sobre. A mí me juzgan toda la vida. Cuando era chico, yo empecé en el tema como vendedor de suplementos a los 21 años. Y todos los de 30, 35, no, es muy chibolo, no sabe lo que habla. Tengo 33 años, llevo 12 años en el negocio, nada más, porque entrenando desde los 13 años llevo. Pero ahora dice, no, es muy viejo. Dice, o sea, cuando eres muy joven, es muy joven, y cuando eres mayor, es muy viejo. O sea, siempre te van a criticar por algo. Y ahí viene el tema, es tus orejitas las cierras. Y pensar más, o sea, pensar en lo que uno tiene que hacer, confiar en tu instinto, confiar en tu sistema y analizar lo que funciona y lo que no funciona y también estar dispuesto a escuchar a toda la gente que te cae bien y a la gente que te cae mal, porque hoy en día vemos mucho esto, ¿no? Esto es la gente de izquierda, la gente de derecha, los vacunas, los antivacunas, lo mismo sucede en los deportes, la
Sí.
gente que opina de una manera y otra, siempre así te caiga mal a otra persona, lo escuchas y dices, ok, ¿qué de cierto tiene? ¿O qué cosas yo no sé que podría aprender de esta persona?
Exacto, como cosa que aprendes en las artes marciales, creo yo. De todo se aprende, ¿no? Hasta del nuevo se aprende, el cinturón blanco, como dicen. Y como yo digo, no siempre va a criticar la gente. A mi experiencia propia, todo lo que yo he hecho, siempre todo el mundo me ha criticado también, desde lo del Ultimate Fighter, desde que comencé a pelear. Yo comencé a pelear a los 15, amateur. Tuve solo dos peleas amateur porque, me parece, si voy a pelear, prefiero pelear profesional y que me paguen, aunque sea, no voy a estar agarrando
Claro.
manazos gratis. Pero como te digo, ¿no? Si ganaba, ¿por qué ganaba tan rápido? Si ganaba el primer round y lo noqueaba, ¿que por qué lo noqueaba? ¿Que por qué ganaba? Que muy fácil, qué suerte. Si perdía, ay, a veces te dije que no era tan bueno, que esto, que siempre. Yo creo,
No,
como
y
siempre.
si no lo noqueas y haces todos los rounds, no tiene knockouts, no tiene fuerza. O sea, siempre te van a decir algo. Y incluso para las chicas que están escuchando, también eso les pasa a ellas. Las chicas van a un gimnasio a veces de artes marciales o gimnasio regular y las critican para ganarse su atención. Entonces, la gente
Exacto.
te critica porque quiere tu atención. Y también a veces algunos haters, ahora que estás empezando, te vas a dar cuenta. ¿Por qué a veces se tiran malos comentarios? Porque el influencer promedio se distrae con los haters. en vez de prestar atención a la gente que realmente le gusta tu chamba. Entonces, siempre es enfocarse en la gente que quiere ayudarte y en la gente que te conoce. Porque ¿cómo te pueden criticar si no saben qué estás viviendo? Oye, mi papá tuvo una enfermedad, está mal ahorita, ¿cómo quieres que entrene al 100%? Entonces, tienen que saber qué hay detrás de tu vida primero.
Exactamente, yo totalmente entiendo eso. Y quería, he estado leyendo los comentarios y quería hablar un poco de los comentarios cuando dijiste cerrar tus orejitas, que hablábamos de las orejas de coliflor. Es un tema bien gracioso e interesante para mí, ¿no? Porque mucha gente, como hablábamos, se deja llevar por las orejas o creen que las orejas son de luchador, de peleador de MMA. Y alguien dijo, qué gracioso, un peleador que he visto que no tiene orejas
que
de
no
coliflor.
Tiene orejas. Eso es curioso. Bueno, la verdad no sé, cuando estamos hablando yo me enfoco en el tema y te juro, es como que yo no estoy viendo qué hay en tu pantalla, en la mía, es como que yo trato de así, ¿no? Y cuando escucho eso de las orejas, ¿qué orejas? Es como que, ah, chucha, las orejas, hay que mirar las orejas ahora. Y no, no tiene sentido. Es el tema de las orejas, a algunas personas les va a pasar, a otras no. Tú no, por lo general, no quieres que tu oreja se vuelva de coliflor porque eso malogra tu audición. No es un 100%, pero te baja un 5% de la audición. Y solamente para presumir tu oreja de coliflor, si te gusta, bacán, pero tu calidad como peleador no lo va a hacer tu oreja.
Exacto, ¿no? Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Yo conozco cinturones negros de jiu-jitsu que no tienen oreja de coliflor. Conozco luchadores que no lo tienen. También conozco, como te digo, peleadores o gente que ha ido a su primera clase y se le reventaron las orejas, o gente que... Mil casos, o como te decía el caso, tengo un amigo que simplemente durmiendo se chocó en el borde de su cama y se le reventó la oreja. A mí, personalmente, toda la vida me intentaron reventar las orejas, y sí hubo un punto, diría yo, en que mi entrenador me decía, ya, ok, pues te tenemos que reventar las orejas, me decía, son tus galones como peleador, ¿no? Y siempre intentaron, codazos, puñetes, me las han sobado y nunca se me reventaron. Se me ponían moradas, se me hinchaban, se llenaban de sangre, pero nunca se me reventó la oreja. Y creo que es porque tengo, como te decía, el cartílago flexible. Porque nunca se me reventaron. Pero yo personalmente no me dejaría llevar por las orejas de nadie.
¿Cómo es eso? O sea, tú, a menos cuando se trata de peleas, tú no te debes dejar llevar ni siquiera por el físico de la otra persona, porque puede ser un pata que se ve grande, pero solamente hace curl bíceps en el gimnasio, y eso no significa que meta un golpe. Si quieres dejarte llevar por algo antes de pelear, yo creo que sería más la parada de la persona. ¿Cómo se planta cuando está antes de pelear? Ok, oh, creo que se está plantando bien. Y eso te puede decir más que cómo se ve o si su orejita es así o allá.
Eso, y ponte, como te decía, yo enseño bastante acá defensa personal y siempre hablamos de las paradas, de qué situaciones estar y no. Y una cosa importante para mí personalmente, que yo creo que eso solo se obtiene con experiencia, ¿no? Peleando. Cuando te vas a mechar con alguien, si te vas a pelear con alguien te busca un altercado o lo que sea, mira los que tan relajados están o qué tan nerviosos. Porque nervioso se puede indicar gritar y decir mil lisuras y todo. Eso es nervios. Pero a mí, personalmente, si un pata me busca y lo veo tranquilo, eso me asustaría más. Porque este compadre se ha mechado ya varias veces.
Claro, y sí, pues, eso es cierto. Y hay mucha gente que también te va a retar esperando de que tú arrugues, pero cuando ves que no arrugas, ahí en ese momento tú lo estudias. Ah, así es la vaina. Pero claro, siempre tratar de evitar. Y cuando uno empieza con artes marciales, tener cuidado de ir a las fiestas o a las discotecas, porque apenas hay una pelea, tú dices, ah, yo soy de las artes marciales, puedo meterme a la pelea, pero no, ese es un gran error. Tú vas a la fiesta, hay una pelea, no, me alejo porque ahí no hay nada que ganar.
No, exactamente, yo le recomendaría a todo el mundo, no se gana nada. Yo me he peleado en la calle, me imagino que tú también, te has peleado en la calle varias veces, ¿no?
Sí, sí, y lo peor es de que tú no quieres pelearte, pero hay, y esto algunas personas no lo van a entender, yo sospecho que a ti te ha pasado lo mismo, pero hay caras que atraen peleas. Tu cara creo que es una, y la mía también. Hay un borracho en la discoteca, yo voy, un borracho me ve de 100 metros, va a venir a pegarme por algún motivo. Entonces, hay caras que dan ganas de golpear, de chancar, y yo tengo una de esas caras que dan ganas de golpear. Entonces, por eso yo no voy a discotecas, porque sé que un borracho, y a veces un borracho flaquito, así todo desarmado, se siente fuerte y quiere pegarle a una persona. Entonces, mejor es evitar riesgos y la distancia también, ¿no? La distancia es básico, porque entender hasta dónde llega el otro tipo, qué técnica puede tener según su parada y qué tiene cerca. O sea, que si te vas a pelear, oye, la botella de Coca-Cola está a su costado, ten cuidado, está la botella de vidrio está a su costado. Entonces, todo lo que sea armas de él, tienes que estar atento siempre.
No, exactamente, ¿no? Y como te digo, en la calle no ganas nada. Yo tengo bastantes amigos que se me echan en la calle, o que se me echaban, no sé, a cada rato en la calle y a mí personalmente no me gustaría encontrarme con ellos porque ellos son los clásicos que te van a decir, yo te vale todo, me lo paso por los huevos y te van a meter un botellazo en la cara, ¿no? Entonces,
Sí,
yo en la calle ya no se gana nada.
otros que dicen, no, pero si yo saco mi pistola y te disparo, o sea, son cosas estúpidas lo que te dicen, bueno, o sea, en tal caso no hagamos nada, pero no entrenemos. Entonces, ahí viene el tema de que, o sea, el deporte siempre te va a ayudar a defenderte si es que lo necesitas. Pero si se puede evitar el tema, es mucho mejor. Marco, en un toque tengo que grabar otro video, así que vamos cerrando, porque este video ha sido como Joe Rogan, esto ha sido como 3 horas de grabación,
Esto ha
pero.
sido, sí, ya vamos a hacer otro, tenemos varios temas puntuales, nutrición, tenemos mil suplementos, muchos temas que vamos a hablar más, pero yo diría, lo voy a seguir invitando a José, vamos a poder seguir teniendo más temas, pero sí, esto ha sido un resumen de lo que grabamos, que no se grabó la primera que hablamos con 1 hora y media, así que muchas gracias por tu tiempo, José, y ya no, vamos a seguir hablando otro día de esto, se va a tener acá en el canal.
Para eso estamos, la gente que quiera seguirme me encuentra como José Balte en YouTube, consejos para conseguir pareja, para que dejen de ser vírgenes, para que dejen la paja, temas fitness también, temas de educación financiera. Y si quieren que Marco entreviste a otras personas, contacten ustedes a la otra persona y digan, oye, búscalo a Marco para que te entreviste, porque si no a veces la gente te empieza a pedir, oye, entrevista a otro, ya, pero tráemelo para que le entreviste. Y propongan temas, porque Marco sabe bastante y tiene varios contactos también, y creo que la mejor manera de aprender es conversando y escuchando conversar a gente que ya ha estado en ese lugar.
Exactamente, igual te agradezco, ya sabes, sigan el canal de YouTube Marco Lando, vamos a seguir hablando, sigan, manden sus mensajes, qué temas, qué gente quiere que tengamos en el canal y ya próximamente lo voy a tener a José otra vez acá.
Esa es, estamos en
Listo,
contacto.
ahí nos
Suerte.
hablamos, chao, chao.